que un texto nos parezca ya que haya envejecido, siendo del año 2001, pues demuestra cuál es nuestro estilo, ¿no? Entonces, nada, muy breve, a partir de aquí os damos la palabra y os animamos a incorporarnos a nuestra red. Es decir, lo que ahora vamos a hacer, excepcionalmente de una manera presencial, pues poder hacerlo diariamente a través del correo electrónico. Muy bien, pues te autorizamos a. Está bien que pidas permiso. Te autorizamos a ausentarte. ¿Quién rompe el fuego?
A mí me interesó mucho el concepto que te expresaste acerca de que nosotros ejecutamos o construimos historiografías dependientes. Yo creo que ese concepto es fundamental. Primero porque tiene que ver con otra pregunta que traías. ¿Qué había pasado en la comunidad académica a partir del 2001? ¿Qué había como planchado a lo mejor el debate y la participación? Bueno, creo que hay también que instalar a la comunidad académica dentro de la sociedad argentina, que también tiene esta comunidad académica sus dependencias y sus autoritarismos, digamos, ¿no? Esto no tampoco generemos relatos ingenuos acerca de cómo se han manejado las cúpulas académicas, digamos, ¿no? Que yo creo que eso es un fenómeno que también ha atravesado la producción académica, ¿no? Del que ha sido muy difícil salir. Porque además los prejuicios acerca de la historia reciente que ha tenido la comunidad académica establecida han sido muy difíciles de romper. Lo mismo va al tema de memoria y memoria, y historia, memoria colectiva y memoria e historia, digamos. La comunidad académica ha tenido, yo creo, hasta hace muy poco tiempo, una mirada bastante refractaria a esta polémica, ¿o me equivoco? Entonces, se ha quedado un poco esclerosada o un poco cristalizada en ciertas temáticas, que además, no sé si pasa lo mismo en Santiago de Compostela, acá hay una red clientelar muy fuerte entre academia, legitimación y becas del CONICET, cargos universitarios, digamos, esta red que funciona aceitadamente para las cúpulas académicas. Creo que ha traído esta desaceleración del debate, digamos, ¿no? Porque todos, de alguna manera, aún nosotros que no estamos en esa red o que tangencialmente participamos de la red, nosotros en algún momento, hasta subconscientemente, acordamos en la práctica de las cúpulas y nos colocamos hasta en la producción de los mismos mecanismos, digamos. Esto es para, digamos, dar alguna cuenta de qué ha pasado a lo mejor con los debates en la historia argentina. Bueno, nosotros, como digo, estamos siempre como buscando qué es lo políticamente correcto y qué es lo historiográficamente aceptado, digamos. Esta es una explicación a lo mejor un poco subjetiva que yo tengo desde mi función, pero creo que eso también ha traído un poco esta decadencia, por de pronto del debate, la escasa participación a lo mejor de jóvenes. Y la circulación restringida que han tenido los temas, ¿no? Creo que esta es una buena opción de pensar en otra vía. No sé si estarán de acuerdo los que participan de este mundo
A mí se me ocurre aportar.
Mira, mejor es que tenéis que dar el nombre porque.
A María Inés.
María Inés, sí, porque si no, queda grabado y no se sabe quién habla.
Está bien, yo estaría un poco de acuerdo con lo que dice María Inés y.
No, pero
sí.
Da tu nombre.
Sí, mi nombre es Alberto Heredia. Digamos, para apoyar lo que decía María Inés, utilizaría aquella frase de John Kenneth Galbraith en La sociedad opulenta, ¿no? De golpe todo se volvió sabiduría convencional. En el sentido de que la sabiduría convencional es repetir las mismas palabras que todos quieren escuchar para poder subirte a ese carro que reparte, como vos dijiste, prebendas, títulos, honores y prestigio. Y además dinero. De golpe la investigación del saber por el saber mismo o la búsqueda de la verdad es lo que creo que ha quedado excluida, es mi apreciación, por eso coincidiría contigo en eso y me gustaría si alguno, digamos, comparte o no, está bien, pero yo creo que está muy clarito eso, ¿no? O sea, de golpe se ha instalado, más allá de un sistema de clientelismo, un sistema que consolida cada vez más la sabiduría convencional, que premia a la persona que sigue a la idea que aparentemente está dominando todo, y entonces yo no sé si uno, no es mi caso, pero digo, no sé si la mayoría de la gente se sube a eso porque quiere tener las becas del CONICET y quiere seguir investigando atrás de ese prestigio. Si es así, bueno, es una postura. No creo que sea la única, además, desde mi punto de vista, no creo que sea la correcta, pero bueno, es lo que aparentemente está rigiendo.
María Inés. Por eso digo que esto es una muy buena ocasión, María Inés, una muy buena ocasión para pensar en las alternativas, digamos. Hay personas que tienen en sí los saberes y las herramientas, lo que a lo mejor necesitan es vehiculizar eso en otra dinámica. Y seguramente oxigenar, bueno, no sé si sabes que la Universidad de Buenos Aires ha tenido en la Escuela de Historia, ha tenido una gran fractura hace 3 o 4 años, de que tampoco institucionalmente esos sectores organizados han podido dar cuenta de sus crisis, digamos, sigue en crisis la universidad, digamos, sigue sin jefes de departamento, sigue sin titularizar, digamos, y esto ha sido un poco expandido, y no creo que solo sea la culpa del 2001, creo que es una cosa de más estructural, que esta es la buena coyuntura de modificar condiciones estructurales. ¿Qué piensas?
No, yo se me está ocurriendo alguna idea que ya era... Ya la tenía, y aquí se me está confirmando, ¿no? De que lo que falta en Argentina historiográficamente es una perspectiva clara de relevo generacional, creo yo. Yo venía con esa idea ya porque existe una contradicción entre la edad media general que de los colegas que están en nuestra red, que suele ser 30, 40 años, bueno, eso decía yo. Ahora debemos decir ya 35 o 45, que además es en la franja generacional, académica, en la que nos apoyamos, porque paralelamente al inicio de nuestra actividad en Internet celebramos una encuesta internacional sobre el estado de la historia, cuyos resultados están en la página web de Historia Debate, y es muy interesante porque... los que cubrieron la encuesta ponían algunos datos personales, le pedíamos, y sale también una edad media de entre 30 y 40 años, que yo creo que es la generación académica que en un plazo relativamente breve, depende de cómo sean las condiciones de jubilación en los diferentes países y en las diferentes universidades, pues tendrá la posibilidad de desarrollar proyectos de una manera más cómoda, es decir, sustituirán a las actuales cúpulas académicas en un plazo que si hacemos caso de los demógrafos será un plazo de una década aproximadamente, ¿no? Que es cuando por lo menos en Europa se está planteando pues una jubilación masiva de la generación del 68, ¿no? De la generación que los demógrafos conocen como baby boom, ¿no? Es decir, de los que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, a la cual yo pertenezco biológicamente, pero académicamente no, porque yo vengo, primero hice ingeniería, después estuve en la historia inmediata por cuestiones que tienen que ver con la historia de mi país, que es una manera suave de decir las cosas, porque la mayor parte del tiempo estuve en la clandestinidad, y después de la transición volví a la universidad y con otra carrera distinta. Por lo tanto, mi caso en ese sentido, si yo me identifico más biológica y políticamente con la generación del 68. Sin embargo, académicamente, cuando llegué tarde a la universidad, pues con los colegas que hoy tienen también esos 40 años, ¿no? a los que hacía referencia. Yo no digo que vaya a ser una generación mejor o peor, porque los que fuimos dirigentes estudiantiles en el curso 67-68, Bueno, por lo menos en Europa presumimos mucho, quizá en exceso de ello, y, ¿cómo deciros?, nos consideramos el ombligo del mundo, se nos critican por parte de los más jóvenes, que si lo sabemos todos, aún no hace mucho me lo decía un colega, ¿no?, joven. Pero la ley de la biología es implacable. Y entonces uno de los puntos del manifiesto de Historia Debate es qué va a pasar con el relevo generacional que nos anuncian los demógrafos, qué efecto historiográfico va a tener. Y entonces yo creo que algunos elementos de conformismo, de decadencia que podemos observar incluso en los preparativos de esta reunión se manifestaron, que podemos observar en la historiografía argentina y probablemente en otras, etcétera, pues tienen que ver con la falta de ese relevo generacional. Y yo creo que esta reunión, a pesar de su modestia, como todo lo que decimos después lo vamos a programar y cientos y miles lo leerán, pues entonces debería servir para animar a esa generación más joven, que aquí sois mayoritaria, no es casualidad eso, para que vaya tomando el mando. Por lo menos el mando del debate, por lo menos el mando del debate, ¿no? Y nosotros ofrecemos como alternativa Historia-Debate, porque existe un grado de libertad extraordinario, siempre y cuando haya, digamos, respeto por parte del interlocutor que puede discrepar o con el que podemos discrepar, y porque precisamente hemos nacido para ver hacia adelante y al margen de cualquier jerarquía académica o de lo que se trate. Saludamos a la profesora Evi Pelosi.
Hola,
le ayudamos a encontrar un asiento. Un asiento donde que tan merecido tiene. Bien, entonces, pues en este sentido yo quiero hacer un llamamiento, aprovechando la grabación que estamos haciendo, a que lo que estamos viviendo en esa reunión, pues se extienda concretamente en Argentina. Y es que yo mismo, en mis viajes, que este debe ser el sexto, séptimo o así, he notado siempre pues una media edad elevada en las reuniones. Este mediodía Evi y yo hemos estado con una colega joven, precisamente por cuestiones que tienen que ver con sus investigaciones y eso, y le decía lo mismo, ¿no? Tenéis que dar un paso adelante. Y Historia-Debate lo puede permitir, no solamente desde el punto de vista internacional, sino desde el punto de vista nacional también. Termino diciendo que este año es sabático para mí, estoy haciendo más viajes de los que tengo por costumbre, y he estado en la fiesta de la historia en Bolonia. Pero más, bueno, también como Historia-Debate, pero también como medievalista. Pero antes estuve en Maracaibo con motivo del primer Congreso Internacional de Historia-Debate, organizado por un grupo que llamamos Grupo de Maracaibo, porque es un grupo de Historia-Debate muy, muy, muy homogéneo, que son muy, muy compenetrados, que ya son amigos entre sí, eso facilita las. Y tienen una historia muy parecida entre ellos, facilita la. El poder constituirse un grupo de iniciativa, etcétera, y aunque no todos coinciden en términos políticos, pues sin embargo en términos historiográficos se entienden bastante bien. Y grabamos dos reuniones. Desgraciadamente, por razones de tipo técnico y culpa mía, mea culpa, la primera que no se quedó bien grabada, y me da mucha pena porque ahí estaban diciendo cómo ellos vivieron la frustración de querer entrar en la universidad y sufrir el. Ellos eran bastante duros en los adjetivos, sufrir la hostilidad de personas, de colegas que están situados y que no los apoyaban porque tampoco apoyaban perspectivas historiográficas abiertas, ¿no? Y eso no nos engañemos, los que están muchas veces en esa posición no es que sean viejos positivistas, no, es que han sido a lo mejor en la mayor o casi en la mayor parte de los casos pues historiadores que siguieron los anales, que siguieron el marxismo, pero que llevan 30 o 40 años de docentes o de investigadores y que ya no les… algunos sí animan que se busquen caminos nuevos, pero otros no animan que se busquen caminos nuevos, ¿no? Y han tenido mucha dificultad y han creado ese grupo un poco con la pena y la frustración, sin que allí se entraran en nombres ni en situaciones más concretas. O sea, que el fenómeno generacional es muy importante. Y que una generación más joven realmente se pregunte qué vamos a hacer, lo que dice Amelia Galetti, que es de mi, más bien de, bueno, de nuestra, es de nuestra generación, Eve, de nuestra generación. Dice, qué historia pensar en el siglo XXI, ¿no? Historia debate en ese sentido quiere ser puente intergeneracional. También si la nuestra, si nuestra generación, creo yo que no, la historia pues podría tener dificultades para encontrar un camino que no hiciera tabla raso de lo que ha sido la historiografía ni la historia del siglo XX, que siguiera teniendo una intencionalidad innovadora y de progreso. Porque yo soy de los que creo que no es una cuestión ideológico-personal, sino que una historiografía que no tenga una orientación de progreso, eso pone en peligro nuestra propia disciplina. Eso es algo que se puede generalizar a todas las ciencias sociales que nacieron alrededor de la idea ilustrada de progreso. Yo es que a veces no sé cómo hay que discutir esto, porque debería de ser, y durante los años 60 y 70 fue un lugar común, de que las ciencias sociales tienen que tener una utilidad social y servir para que los conciudadanos entiendan mejor la sociedad o la historia y su identidad para poder aspirar a un futuro mejor y poder transformar esta sociedad en un sentido más progresiva. Yo creo que si eso se perdiera y nuestra disciplina volviera al trabajo de archivo exclusivamente, fuera de las demandas sociales, fuera del mundo que nos rodea, quien pagaría el precio sería nuestra propia disciplina, porque la crisis sería irresoluble, ¿no? Es decir, las ciencias humanas y sociales tienen un futuro si somos capaces de refundar la modernidad y la ilustración. Si no, es otra cosa. Seríamos unos bichos raros, ratones de biblioteca, esclavos de los archivos, siervos de los archivos, idólatras de las fuentes, que se nos mantendría por una razón de prestigio culturalista, ¿no? Afortunadamente, la sociedad hoy atraviesa un momento donde hace muchas preguntas a la historia y donde hay más actores que los propios historiadores a la hora de reescribir y de escribir la historia. Por lo tanto, el momento es muy emocionante en ese sentido y ofrece oportunidades para que esa generación pues encuentre, como decimos en el último punto del manifiesto, una nueva primavera para la historia, partiendo todo del supuesto de que es cierto que las escuelas que nos iluminaron en el siglo pasado de alguna manera están en crisis, lo cual no quiere decir que los paradigmas que nos enseñaron no tengan en gran medida utilidad cara al futuro, con las reformulaciones que sean necesarias. En algunos casos no, porque han sido fracasos notorios. Por lo tanto, sí al relevo generacional y que la nueva generación no recaiga en los errores a la hora de constituir cúpulas académicas nuevas, no recaiga en los errores que se critican de las viejas cúpulas académicas. Lo digo porque es una expresión que habéis empleado nosotros, ¿no? Vosotros.
Yo creo que el problema, Liliana Varela, el problema de las cúpulas y de los entretelones del poder es inevitable. Me parece que no vamos a cambiar por esto. El tema es atreverse a tener renovación al lado de aquellos que están manejando las cosas y tener un discurso diferente. A veces uno yo he tenido excelentes maestros con quienes a cierto momento de haber aprendido de ellos empezamos a ser distintos, a disentir, pero eso no hizo hacer caso omiso a todo lo que yo había podido aprender de mis profesores liberales positivistas, que fue lo que tuve cuando estudiaba en el profesorado. Digo, después vino la posibilidad de crecer, pero me parece que ese es el tema de formarse y crecer. Es el tema no creer que el último libro que tiene una teoría social seductora es aquel que nos permite hacer historia como queremos hoy. Y en realidad no necesariamente es buscar el nuevo teórico, sino empezar a pensar qué tipo de historia queremos hacer, qué tipo de historia necesitamos hacer. Nosotros, en Argentina y en Latinoamérica se está dando una problemática cada vez más fuerte sobre la historia reciente y no ha sido casualidad. Es decir, hubo que legitimarla, no se ha legitimado en todos los ámbitos, pero eso no ha sido impedimento para que la historia reciente crezca y tenga entidad propia. Y en ese sentido, la historia latinoamericana tiene una mirada como de necesario y demandante el plantearse la historia reciente, ¿no? Como si fuera cuestión de vida o muerte, ya no una cuestión de una nueva mirada hacia la disciplina o una manera de hacer historia. Es decir, aquí las cosas que nos han pasado son muy graves, nos han pasado a casi todos los países latinoamericanos, entonces hay una necesidad de buscar qué fue lo que nos pasó en los últimos años, atreverse al horror para poderlo superar, cosa que en algunos otros lugares han tardado más tiempo en atreverse a esas miradas y han pospuesto esa mirada con el tema de, que decía Carlos, de tomar distancia del hecho. La verdad que con los hechos que nos pasan, lo que significa la historia reciente, cuesta muchísimo tomar distancia del hecho. Nosotros, vos hablabas del 2001 y acá el 2001 sirvió para elaborar una serie de teorías acerca de la subjetividad, del Estado, de la calidad del vecino que empezaba a tener entidad a partir de las asambleas que se dieron en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior. Y en realidad parecía que el Estado había desaparecido, había un reclamo de que se fueran todos, parecía que algo nuevo estaba por pasar.
Y no pasó.
No pasó. Es decir, pasó al principio, vino el 2002 con un golpe de timón, con represión, por supuesto, no lo vamos a negar tampoco. Y en realidad pensaba en la forma de desertar en el debate, ¿no? Que eso no significó que durante los días de asamblea en el 2001 se dieran reuniones espontáneas de gente, de intelectuales que se ponían a preguntarse dónde estaba el Estado, cuál era el sujeto de la democracia, cuál era el sujeto, y a lo mejor lo único que había era la posibilidad de tomar un mate en una plaza y ponernos a pensar qué era lo que estaba pasando. No pudimos medirlo, creímos, y incluso gente de otros países venían a ver nuestras asambleas como un nuevo fenómeno institucional, y realmente no voy a desmerecer la crisis del 2001, pero digo, fue el precio que hubo que pagar por una devaluación que era inevitable, que alguien la tenía que hacer. No defiendo al presidente, por supuesto, no lo podría defender nunca, pero realmente eso era lo que iba a pasar, lo mismo que no poder sostener esa paridad que teníamos. Ahora vemos que eso repercutió. Ahora, en el campo académico, en historia, donde hablaba Marinés en la Facultad de Filosofía y Letras, hubo una crisis muy fuerte de creer que era un problema ideológico el que se estaba suscitando, y a la hora de ver las consecuencias que esa crisis tuvo, a mí me parece que no, la ideología no era la clave, sino que la clave era la cúpula del poder, quién tenía el poder en ese momento. Por eso me parece que hay que pensarlo, repensarlo. Yo creo en el relevo, creo que generacionalmente estamos muy bien relevados. El tema es que acceder a los cargos en las estructuras va a ser muy difícil si no hay alguien que hizo, como en los partidos políticos, mucho banco. Banco quiero decir estar sentado esperando que le toque el momento, lo mismo en la facultad, aguantarse aunque no se coincida con el jefe de cátedra y pelear para ir teniendo un lugarcito. Nunca sé si esa pelea y ese bancarse resultará en ser el que ocupe el cargo final, pero digo, ese es el camino que está bastante pautado.
¿Quién más?
Yo quería decir una cosa.
Tienes que decir tu nombre.
Yo soy Pablo Prilo.
No, esto de, digamos, de lo que estuvo pasando, yo creo que el 2001 en algún punto uno vino a poner en entredicho esto de las cúpulas que dominaron, académicas, que dominaron fundamentalmente la carrera de historia. La carencia de la, o la falta de la pregunta por el sentido de la práctica historiográfica y de la práctica historiadora, digamos. ¿Cuál es, cómo pensar y qué sentido darle a nuestra intervención como historiadores, en mi caso como futuro historiador, espero? Que me parece que estuvo ausente en esa profesionalización y en esa búsqueda de crear, digamos, de crear una institución histórica, en este caso, en la cual se legitiman determinados saberes a través de pautas, como decíamos antes, ya preestablecidas. Ha habido eso, digamos, la desaparición de la pregunta del porqué de la práctica historiadora, de cuál es el sentido a través del cual nosotros intervenimos. Sin esa pregunta pasa esto que decía usted antes, digamos, se pierde un poco la relevancia que podemos llegar a tener como historiadores y como científicos sociales en general. En cuanto a la relación de eso con el relevo, bueno, es cierto que ha habido una, digamos, la Universidad de Buenos Aires, sobre todo en la carrera de historia, ha tenido prácticas en general expulsivas, digamos, que es lo que está empezando a entrar un poco en crisis ahora. Muchos graduados y muchos profesores que sencillamente no encontraban lugar, digamos, no estaban los lugares abiertos, y eso se reflejó mucho en la proliferación de universidades nacionales, de diferentes universidades nacionales, con muchos docentes egresados de la UBA, dando clase en otras universidades. Verdaderamente yo no sé cuál es la solución, no sé si la tiene. En todo caso, creo que pasa bastante por ver cuál es el, por eso decía lo del sentido, cuál es el sentido de nuestra práctica y cuál es el sentido de la forma en la que construimos conocimiento también, y cómo lo estamos construyendo, y qué tipo de estructuras necesitamos para que colectivamente podamos construir ese conocimiento y repensar el sentido de ese conocimiento. Me parece que esos son dos puntos fuertes e importantes. Y ahí, bueno, el tema del relevo generacional juega un papel, digamos, en la medida en que, bueno, los más jóvenes o de mediana edad tengamos la voluntad de alzar la voz, si se quiere, y reivindicando nuestro lugar y reivindicando una posición historiográfica, no sé si necesariamente asumida, pero por lo menos que cuestione los sentidos comunes o los a priori que muchas veces están instalados.
Creo que la pregunta de la historia para qué nos ronda a todos nosotros, digamos, ¿no?
¿Cómo es el presidente? Mabel, no estoy tan... A mí no me resulta tan claro como le resulta a usted. Mabel Fariña. No me resulta tan claro, probablemente esté equivocado, no me resulta tan claro el tema generacional, es decir, el hincapié en el tema generacional. Como decía, la generacionalidad, digamos, casi se cae de madura, por más que resistan, ¿no? Nos resbalamos igual de la manija. Sí, coincido con Liliana Varela, que hay temas institucionales que se vuelven a reproducir de generación en generación. Yo no conozco a fondo lo que está pasando en la Universidad de Buenos Aires, perdón, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia. Quizás estoy más cercana a otro